La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
La Casa Blanca decidió prohibir las inversiones estadounidenses en China en computación cuántica e inteligencia artificial, sectores claves para la seguridad militar de Estados Unidos. La medida podría avivar las tensiones entre las dos mayores economías del mundo. La guerrilla colombiana del ELN negó tener planes para atentar contra el jefe del Ministerio Público, como fue denunciado por esa misma oficina. Denuncia que sacude las negociaciones de paz entre rebeldes y gobiernos. Los militares golpistas de Níger acusaron a Francia de violar su espacio aéreo y liberar a yihadistas para desestabilizar el país. Acusaciones desmentidas por París, pero que aumentan la tensión y dejan pocas esperanzas de una rápida resolución diplomática a la crisis. Estos son los titulares. Ahora vamos con el informativo. En una clara señal de las crecientes tensiones entre las dos mayores potencias del mundo, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que bloquearía y regularía las inversiones estadounidenses en altas tecnologías en China. La decisión busca reducir la capacidad de Pekín de utilizar fondos estadounidenses en sus empresas tecnológicas para mejorar su ejército, como lo cuenta desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva este miércoles con el objetivo de frenar el flujo de inversión estadounidense y de conocimiento hacia un grupo específico de empresas chinas que impulsan el desarrollo militar de Beijing. El decreto, que estaba pendiente desde hace 2 años, otorga a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la autoridad para regular la inversión estadounidense en 3 categorías de empresas chinas: computación cuántica, inteligencia artificial relacionada con usos militares y semiconductores avanzados. También propone la exigencia de que los inversionistas de riesgo o venture capitalist notifiquen al Departamento del Tesoro sobre posibles inversiones en empresas que desarrollen tecnologías en estos sectores. Al respecto, Louis Penghui, portavoz de la Embajada China en Washington, dijo que Estados Unidos habitualmente politiza cuestiones tecnológicas y comerciales y las utiliza como una herramienta y un arma en nombre de la seguridad nacional. En medio de la tensionante relación entre Estados Unidos y China, se espera que la secretaria de Comercio Gina Raimondo viaje a Beijing este mes, después de los recientes viajes del secretario de Estado Anthony Blinken y de la secretaria del Tesoro Janet Yellen. Informó para Radio Francia Internacional desde Washington Cristóbal Vázquez.
Agregar que la recuperación económica de China tras la pandemia tambalea con una deflación del 0,3% en julio, deja en vista una falta de demanda que podría lastrar el crecimiento. La junta militar que tomó el poder en Níger el mes pasado se reunió este miércoles con 2 enviados del presidente de la vecina Nigeria, enviados que buscan una salida diplomática a la crisis provocada por el golpe de Estado que derrocó a Mohamed Bazoum. La situación se complicó aún más con el anuncio de un antiguo líder rebelde, Agboola, que lanzaría un movimiento de oposición a la junta para restituir el orden constitucional. El anuncio agita el espectro del conflicto interno con varios grupos armados, como lo resalta Melissa Barra, la investigadora Beatriz de León Cobo, del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria.
Ya hay un 10% de inflación con una semana de golpe de Estado. La población nigerina se va a morir de hambre. Primero porque Níger depende de varias cosas. La primera de ellas es el comercio internacional y ya están cerradas casi todas las fronteras que son a los puertos, ¿no? Es decir, Níger recibía mucho comercio, muchos productos básicos a través de esos puertos. Y segundo, por supuesto, la ayuda internacional. Estados Unidos, Francia, Unión Europea, hemos suspendido todos los programas de ayuda internacional a Níger. Algunos, como Estados Unidos, no han suspendido la ayuda humanitaria, pero bueno, aún así, la ayuda al desarrollo, los programas, ¿no?
Esa pobreza puede ser un vivero de cultivo para los grupos yihadistas.
Por supuesto, y no solo para los grupos yihadistas, sino también para los grupos armados de todo tipo. Porque, por ejemplo, en la zona de Agadez, que es una zona que está muy castigada por la migración subsahariana que intenta entrar en Argelia y en Libia, ahí sobre todo lo que hay es una barbaridad de bandas criminales que saquean, que matan, que roban. Los grupos yihadistas simplemente se aprovechan de esa necesidad pues para pagar y reclutar, ¿no? porque al final es un puesto de trabajo el ser miembro de un grupo yihadista. Es que por supuesto se van a aprovechar esta pobreza que va a ser generada en muchas regiones de Níger, pero también me preocupa mucho la actividad criminal en general, que seguro que va a aumentar mucho.
Era Beatriz León Cobo de la Universidad Francisco de Vitoria. Agregar de que los golpistas de Níger acusaron a Francia de violar su espacio aéreo, atacar un campamento militar y liberar a terroristas yihadistas para desestabilizar el país. Acusaciones desmentidas por París. Incendios avivados por los vientos de un huracán devastaron este miércoles partes de Maui y la gran isla de Hawái y dejaron 6 muertos. Algunos residentes tuvieron que refugiarse en el mar para escapar de las llamas. La situación en Hawái refleja escenas de catástrofes en otras partes del mundo. Incendios provocados por un calor sin precedentes que obligaron a evacuar a decenas de miles de personas en países como España. España, que este miércoles alcanzó el punto máximo de la tercera ola de calor de este verano, con temperaturas de hasta 44 grados centígrados. Andalucía es de las zonas más afectadas. En Jaén, los trabajadores de la construcción piden que se respete el decreto que prohíbe hacer labores durante las horas de temperaturas elevadas. Escuchamos al secretario de la Organización de Comisiones Obreras, Pedro Sánchez Córdoba.
El sector de la construcción tiene una jornada intensiva desde el 26 de junio hasta el 21 de agosto, ambos inclusive. Son 40 días donde está estipulado que se puede trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 14 horas, hasta las 2 de la tarde. Entonces, bueno, pues las horas centrales del día ya se supone que no se puede trabajar. Pero bueno, siempre hay alguna empresa que esto lo incumple. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si las empresas que son incumplidoras a las 2 de la tarde no están dispuestas a parar, pues claro, lógicamente, a 36 grados vamos a llegar a las 11 de la mañana. Pues claro, las que tienen que parar a las 11 de la mañana, que están en el exterior, las que están echando hormigón, que además tienen unos vapores que tienen, digamos, más calor que alguien que esté en el interior, pues si no están dispuestas a parar a las 2 de la tarde, difícilmente van a querer parar a las 11 de la mañana. Pero bueno, no obstante, son leyes que hay que cumplirlas y nosotros para eso, desde Comisión Obrera del Hábitat de Jaén, estamos intentando que se cumplan a través de denuncia en la inspección de trabajo, de seguimiento de la obra, etcétera, etcétera.
Era Pedro Sánchez Córdoba, secretario de Organización de Comisiones Obreras en Jaén, uno de los principales sindicatos del país, entrevistado por Paula Estañol. Latinoamérica como gran potencia mundial de la alimentación, los recursos mineros y la energía en el próximo siglo. Un informe de The Economist revela que los países latinoamericanos cuentan con los elementos necesarios para situarse a la vanguardia a nivel mundial en estos tres ámbitos. No obstante, contar con las materias primas no es garantía, como lo señala a Manu Terradillos, el director de la consultora Argentina Mining, Javier Rojas.
El potencial minero de Latinoamérica es una realidad. Y sí, es bien algo concreto que pueda transformarse en una potencia de Latinoamérica. La cuestión es que pueda desarrollar sus recursos de forma responsable y también teniendo en cuenta el avance de la tecnología. Por ejemplo, si hablamos de litio hoy, el momento del litio es ahora, porque uno no sabe por cuánto tiempo más ese mineral va a ser posible su utilización en las baterías. Quizá el día de mañana aparece una nueva tecnología que lo deja obsoleto a ese mineral. Entonces, como cuando hay un freno en la actividad exploratoria de los proyectos, eso hace daño al desarrollo, pero el potencial es concreto de Latinoamérica.
Escuchaban a Javier Rojas, director de la consultora Argentina Mining. Lo decíamos en titulares, la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, negó este miércoles haber planeado un atentado contra el fiscal Francisco Barbosa y pidió una reunión extraordinaria de la comisión que supervisa su alto el fuego. Los detalles ahora con nuestra corresponsal en Bogotá, Paula Carrillo.
El supuesto atentado que el ELN estaría planeando contra el fiscal Francisco Barbosa tiene una víctima directa, el proceso de paz que el gobierno sostiene con esa guerrilla. Según el ente acusador, el ELN pretendía atacar con francotiradores a Barbosa, quien es cercano al expresidente de derecha Iván Duque y ha sido un duro crítico del actual mandatario de izquierda Gustavo Petro. Aunque el ELN negó estas acusaciones y el fiscal insistió en ellas, lo cierto es que la sola sospecha de un atentado afecta la imagen de las negociaciones de paz. Más cuando a comienzos de este mes empezó una inédita tregua bilateral de 6 meses que además cuenta con verificación internacional. También pone en duda la reputación de Venezuela como garante en esos diálogos. En 2019, un atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, que dejó 23 muertos, fue el causante de la ruptura de las negociaciones pasadas con el entonces gobierno de Juan Manuel Santos. Para Radio Francia Internacional, desde Bogotá, Paula Carrillo.
El gobierno y el ELN tienen planeado volver a encontrarse en Caracas a partir del 14 de agosto, pero no es claro si la agenda sigue en pie. El presidente brasileño Luis Lula da Silva llamó este miércoles a los países desarrollados a colocar dinero sobre la mesa para preservar la Amazonía. Esto al cierre de una cumbre regional que acabó sin ningún compromiso ambicioso para acabar con la deforestación. En cultura, el rockero Sixto Rodríguez, que vivió en la oscuridad en Estados Unidos sin saber durante años de su éxito en Sudáfrica, murió este martes en Detroit. Tenía 81 años. Nos lo cuenta ahora los detalles de su peculiar vida, Carlos Pizarro. Sugar Man,
won't you hurry? Estrella del rock en la sombra durante prácticamente toda su vida, Sixto Rodríguez fue un talentoso artista que sobrevivió trabajando en la industria automotriz de Detroit. A pesar de componer canciones profundas y simbólicas con dos álbumes, Cold Fat 1970 y Coming for Reality 1971, no obtuvieron el éxito en su país, lo que le llevó a rescindir el contrato con su discográfica. Pero su vida dio un giro asombroso cuando las canciones de Rodríguez fueron llevadas por un turista estadounidense a Sudáfrica en los años 90. Allí, sus letras llenas de contenido social conectaron con una generación joven que buscaba libertad durante el régimen del apartheid, convirtiéndose en todo un fenómeno, aunque Rodríguez nunca supo del éxito que había alcanzado en el país africano. Finalmente, un productor sudafricano emprendió su búsqueda creyendo erróneamente que había fallecido. Tras localizarlo con 70 años, Rodríguez alcanza el reconocimiento a su música gracias al documental Searching for Sugar Man, ganador de un Oscar en 2012, con el cual arrancó una gira de conciertos mundiales en el que los críticos se rendían a su escasa obra comparándolo con artistas de la talla de Bob Dylan o Leonard Cohen.
Y también en inspiración en el mundo de la cultura, el guitarrista y principal compositor de The Band, Robbie Robertson, falleció también este miércoles a los 80 años, según anunció la revista Variety. Los dejamos ahora con la música de Sixto Rodríguez.
Noticias de América en RFI.
Los argentinos van a las urnas este domingo. Se trata de las primarias obligatorias de todos los partidos, las PASO, que definirán a los candidatos para las presidenciales de octubre. Y en la cabeza de la mayoría de la gente está la preocupación por la inflación, que ya supera el 115% anual y niveles de pobreza de 40%. Natalio Cosoy habló con algunos votantes de Buenos Aires.
En esta zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires hay muchos comercios y vendedores ambulantes. Uno de ellos es Ezequiel, que tiene 25 años y hace más de 7 que vende churros aquí.
En este tiempo que vos llevas vendiendo churros, ¿cómo les está yendo con la venta ahora? ¿Cómo les iba antes? ¿Cambió?
Y capaz que la gente por ahí se ajusta, ¿viste? Porque la inflación que tenemos y cada vez las cosas suben más, no te creas que... Antes lo vendíamos a 300 pesos, ahora ya vale 500 y la gente ya se ajusta a comprar más, ¿viste?
Los argentinos enfrentan una persistente pérdida de la capacidad de compra de sus ingresos, entre otras cosas por la altísima inflación. Desde 2015 el salario mínimo real cayó más de un 30%.
Yo soy trabajadora estatal y el sueldo no alcanza, siempre va detrás de la inflación, por lo tanto, con esta realidad, la verdad que nosotros los argentinos vamos a estar cada vez más pobres.
Rosa tiene 57 años y le pide a los candidatos que prioricen las necesidades de la ciudadanía.
Primero, que se ponga a trabajar por el pueblo argentino, que dejen de lado esta mezquindad que tienen entre ellos de criticarse, de no existir una continuidad en las políticas públicas, porque eso es lo que pasa, asume uno, critica y mientras tanto el pueblo es el que sufre.
Hay en general un clima de decepción y desengaño en este año electoral. Es algo que manifiesta, por ejemplo, Nelly, de 49 años.
primero, te soy sincera, me gustaría que se vayan todos, porque son muy repetitivos. No varía el gobierno, por más que suba a quien suba, no varía. Siempre terminamos con los sueldos bajos. Yo tengo una antigüedad de 28 años en una escuela estatal y cobro 150 mil pesos de cocinera.
150 mil pesos equivalen hoy al cambio paralelo a menos de 270 dólares.
Tengo que alquilo con 55 mil pesos. Tengo que tener otros trabajos aparte, changas que hago los fines de semana para subsistir, pero bueno, no me compro ropa, voy a las ferias. O bueno, lo que me deja mi hija, trato de no engordar, que como para que me entre.
Así que cambie esta situación de ingresos que no alcanzan, es la demanda central de los votantes que irán a las urnas el 13 de agosto. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio France Internacional.
Escuche su noticiero en rfi.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
Escuchaban antes a Natalio Cosoy y ahora los dejamos en escala en París y vamos a hablar de migrantes colombianos.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. ¿Sabían que entre 2004 y 2020 234.296 colombianos víctimas del conflicto armado salieron del país? Son cifras recientes de la Comisión de la Verdad de Colombia, que ha llevado a cabo un trabajo colosal con esas víctimas de la guerra, las que tuvieron que huir y que durante mucho tiempo fueron invisibles. ACNUR habla de 550.000 desde el principio del conflicto. Parte de esas historias están recogidas en la novela gráfica Transparentes, que se acaba de traducir al francés, un libro del español Javier de Isusi. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Javier viene del País Vasco, es arquitecto de formación, pero su profesión es autor de cómics. Uh-huh. Ganó el Premio Nacional del Cómic 2020 en España por su libro anterior, La Divina Comedia de Oscar Wilde, y por este, Transparentes, obtuvo el Premio Euskadi de Literatura en la categoría de Ilustración de Obra Literaria. Ahora, la editorial Raham la ha publicado en francés. Usted conoce muy bien Latinoamérica, hizo un viaje por varios países, pero no estuvo en Colombia, y ha conocido el país a través de la diáspora colombiana, de sus historias en el exilio. Ya había trabajado el tema de los refugiados, si no me equivoco, en su novela gráfica Asylum, y ahora se centra en el caso colombiano. ¿Cómo se embarca en este proyecto?
Bueno, básicamente me embarco porque me llaman desde la Comisión de la Verdad de Colombia, ¿no? El conflicto colombiano siempre ha sido un conflicto que me ha llamado mucho la atención, pero bueno, era un conflicto como muchos otros, ¿no? Entonces, cuando me llaman es como que me tengo que sumergir en la historia. Y resulta ser un viaje apasionante, ¿no? Yo sentía que tenía un poco esa especie de deuda con Colombia, porque cuando hice aquel viaje por Latinoamérica, que fui desde México hasta Buenos Aires, Colombia me la salté. Hablamos del año 2000, que es un año que cuando ves las cifras de las víctimas y en el conflicto colombiano es un pico, o sea, es el momento en el que hay más desaparecidos, muertos, víctimas, más o menos, ¿no? O sea, es como ese momento. Y conocí a un colombiano y me dijo, nada, ahórrate esto porque va a ser muy complicado que vayas a pasar por tierra desde el norte hasta el sur, que era mi idea, ¿no? Entonces tenía esa espinita clavada y ha resultado que he viajado de una manera muy distinta como yo
me
imaginaba.
Muy especial, ¿no?
Sí.
Bueno, la novela gráfica se llama Transparentes porque en muchas ocasiones los refugiados son invisibles, ¿no? Son los invisibles del conflicto. Una de las protagonistas, Maura, dice en un momento dado, a mí me da la sensación de que quienes nos fuimos de Colombia nos volvimos transparentes a los ojos de los que se quedaron. Pero, Javier, hay también un juego de palabras con otro concepto muy interesante. Cuéntenos.
Mira, todas estas cosas no son cosas que yo me las inventé ni se me ocurrieron a mí, ¿no? Sino que las fui recogiendo de distintas personas colombianas que han vivido el exilio, ¿no? está por una parte esto, pues eso, esa cosa de ser transparentes y esa necesidad de visibilizar esta realidad que es tan dura, que es la del exilio. Y luego está un concepto que me contó una mujer, ya segunda generación de exiliados, ¿no? Sol Violeta Camacho se llama, ella es una artista colombiano-francesa. Y ella habla de los transparentes, ¿no? En francés, le transparent, se diría igual. Y son esas presencias que nos acompañan de parientes, de familiares, de amigos, que han desaparecido, y sin embargo su presencia está con nosotros, y nos acompaña continuamente, ¿no? Y están siempre a nuestro lado, no nos podemos despegar de ellas, ese concepto del desaparecido, ¿no? Que no ha muerto, o sí, pero no lo sabemos, nunca podemos hacer el duelo bien, y entonces por eso están siempre presentes.
Eso lo vemos muy bien en una de las historias, que es la historia de Iris, que está exiliada en Burdeos, si no recuerdo mal, que su mamá desapareció en Colombia durante el conflicto y no se conocen muy bien las circunstancias. Nunca nadie se lo ha explicado, porque hay una especie de silencio también que se impone, pero eso tiene muchas consecuencias en la construcción de ella como persona, ¿no? Es como un punto también muy importante para entender las heridas que deja ese conflicto en segundas generaciones ya de exiliados, tal vez, ¿no?
Sí, y además es un patrón que se repite no solo en el conflicto colombiano, sino en general en casi todos los conflictos. En España se ha visto muy bien con la guerra civil, ¿no? O sea, el silencio. Como la generación que ha vivido el gran trauma de que sea, ¿no? La guerra, las desapariciones, le cuesta mucho hablar de eso. Y lo que transmite a la siguiente generación, en muchos casos, es un silencio que está lleno de significados, pero que son difíciles de interpretar muchas veces. Entonces esas segundas generaciones, a veces las terceras generaciones, crecen con una mochila llena de silencio. De nuevo, estoy con palabras que no son mías, sino de colombianos que he conocido, ¿no? Y entonces es como, ¿qué hacer con eso? ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás de ese silencio? Y entonces es una búsqueda, en muchos casos, que partes de una incógnita enorme. En otros casos igual es menos grande, pero en algunos casos la incógnita es muy grande. No sabes realmente qué ha pasado, qué ha sucedido, por qué se fueron, por qué nos tuvimos que marchar, ¿no?
¿Cómo fue el proceso de creación? ¿Hablaste con muchas personas para conseguir estos transparentes?
Pues lo primero fue yo hacerme una idea cabal de los 70 años de conflicto en Colombia, ¿no? Eso fue lo primero que tuve que hacer. Me entrevisté con Carlos Martín Bedistain, que es la persona que me lo encargó, que es
el comisionado
de la verdad, que está encargado de la parte del exilio, ¿no? Dentro de la comisión hay muchos apartados, el del exilio, y el que ha redactado también el informe final, ha sido él. Entonces me entrevisté con él para hacernos una idea muy clara de qué es lo que realmente se quería hacer con el cómic. Luego me pasaron de manera, vamos a decir, confidencial y anónima, sin los nombres auténticos, pero muchísimos testimonios de personas que han vivido de distintas maneras, porque lo más difícil de este cómic era condensar la enorme diversidad del conflicto colombiano. Es que es diverso por todas partes, ¿no? Por los victimarios, las víctimas, el origen de unas, el tipo de conflictos que ha provocado. O sea, es que te encuentras todo tipo de personas, ¿no? Y entonces, ¿cómo unir todas esas historias? Era muy complicado. Y la verdad es que yo tenía un montón de documentación, muchísimas historias, muchos testimonios desgarradores, pero no sabía muy bien qué forma darle. El momento en que encontré esa forma, cuando fui invitado a un encuentro de segundas generaciones, precisamente, y en ese encuentro, yo creo que por el hecho de estar de una manera cercana, ¿no? De escuchar de viva voz, casi de tocar la piel de los conflictos, es cuando realmente apareció la historia, vamos a decir. Ahí hubo una historia que se convirtió, dije, ya sé cómo lo voy a contar. El tema del silencio se hizo como algo muy, muy, muy importante, ¿no? Y a partir de ahí fue, a partir de esa historia que al principio la hice de una manera como muy central, pero luego se quedó dentro de ocho historias, que es como era muy importante que fuera muy diversa la historia, ¿no? Una historia, pero muchas dentro de ella.
Los protagonistas son Maura, a la que ya hemos nombrado al principio, Camilo, uh-huh. Olga, Luciano, Orlando, Bernardo, Iris y Ángela, cada uno con una historia de exilio diferente, pero cuyas historias se entrelazan y que muestran justamente lo que comentábamos, que el conflicto colombiano no es nada monolítico, tal vez sea el menos monolítico uh-huh. de todos, ¿no? Uh-huh.
Sí, mira, hay un juego, ya que has dicho todos los nombres, hay un juego que establezco desde el principio hasta el final, y es que si coges las iniciales de cada uno de esos personajes, la palabra que sale es Colombia. Entonces es pues eso, Camilo, Olga, Luciano, Orlando, Maura, y así, o sea, cada uno de ellos es una de las letras de la palabra Colombia. Y al principio del libro salen todos los personajes en orden para que puedas leerla, si es que lo encuentras, porque hay quien lo ve y quien no lo ve, en la palabra Colombia. Y al final del libro están desordenados y sale otra palabra distinta. Sale lo cambio, porque hay una necesidad de cambiar, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos juegos dentro del libro.
Hay otro fenómeno que vemos con la historia, creo que es Olga, de que hay refugiados de que no, que finalmente, bueno, no asumen que son refugiados, que tuvieron que huir, que fueron obligados a huir. En un momento dice, bueno, yo estoy en Miami porque me da la gana, ¿no? Uh-huh. Esto también es un fenómeno que se produce, ¿no?
Sí.
Que no se asume que eres víctima.
Sí, y eso sí me ha pasado pero mucho hablando con gente colombiana que me dice, no, a ver, yo no soy un refugiado o una refugiada, yo me fui porque quise, porque yo en realidad no estaba amenazada. Vale, bien, es verdad. No te amenazaron, pero ¿por qué te fuiste realmente? Hombre, yo me fui por la inseguridad, me fui porque no, ahí no podía vivir, me fui porque no, porque me pedían dinero para poder montar un negocio, porque, o sea, una serie de cosas que dices, bueno, vale, no, tu vida no estaba amenazada, pero realmente te fuiste, la razón por la que te fuiste es por el tremendo conflicto que hay, ¿no? Entonces, claro, son, están en el límite, por eso cuando se habla de los 500.000 personas que son exiliadas, en realidad el número es muchísimo mayor, pero muchísimo mayor. 500.000 son las personas que han solicitado asilo. Las que no lo han solicitado siquiera porque no quieren sentirse, coger ese nombre de refugiados, porque quieren pasar desapercibidas.
Tal vez olvidar un poco, ¿no? Para avanzar.
Quieren olvidar, porque creen que no se lo van a dar, porque, bueno, son muchísimo más.
Bueno, las ocho historias comienzan con el extracto de ocho canciones que tienen relación con la herida de cada protagonista. ¿Por qué haber musicalizado los capítulos?
Bueno, pues porque la música en Colombia es muy importante, ¿no? Entonces, a mí me parecía importante también mostrar esa parte tan fundamental, tan conocida de Colombia, como es la alegría, la diversidad musical. Y entonces lo que hice fue coger una canción de un género distinto musical, porque hay tantísimos géneros musicales en Colombia, no están todos, eso, evidentemente solo están ocho, ¿no? Pero cada uno es de un género pues distinto, y fue una labor que para mí me resultó muy bonita, de estar buscando qué canción podría ir aquí, y bueno, es un homenaje también a esa cultura colombiana que creo que nos ha influido a todos de alguna manera o de otra, ¿no?
Bueno, pues con una de esas canciones, que es la Piragua de José Barros, nos despedimos. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado con nosotros, por habernos presentado Transparentes, que se acaba de editar en francés. Le deseamos mucho éxito.
Pues muchísimas gracias.
Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.